Estamos iniciando la herramienta de grabación. Gracias por la confirmación. Muy bien, pues nada, buenas tardes, bienvenidos a clase y vamos a proseguir donde lo dejamos en la última clase, que fue antes de Semana Santa. Realmente ha pasado mucho tiempo y, hombre, siento haber dejado precisamente un tema medias, que no me gusta hacerlo. No me gusta mucho hacerlo nunca, pero menos cuando vas a estar luego sin verte casi un mes. Bueno, seguimos en el capítulo 11 hablando de la compraventa. Ya habíamos analizado casi todo ya. Es decir, nos faltaba analizar, estoy en el epígrafe 4, la posición del comprador, la posición de la persona que compra, ¿no? Entonces, dice el artículo, bueno, empezamos, ¿cuál es la primera obligación que tiene el comprador? Pues lógicamente pagar el precio, ¿no? El artículo 1500... dice, el comprador está obligado a pagar el precio de la cosa vendida en el tiempo y lugar fijados en el contrato. Si, por tanto, vemos precepto claramente dispositivo. Si el contrato no dice nada, pues el pago se hará en el tiempo y en el lugar en que se haga la entrega de la cosa vendida. Y por lo demás, el comprador tendrá que pagar intereses por el tiempo que va desde que le entreguen la cosa a él hasta que él pague el precio. Puede ser simultáneo, pero pensad que puede no serlo. Desde que a mí me entregas el coche hasta que yo te pago el precio, tendré que pagar intereses si así se ha pactado, si la cosa vendida produjera fruto o renta, en el caso de un coche no, pero imaginemos que fuese, pues no sé, un animal, y si se hubiese constituido en mora el comprador, es decir, si no has pagado en el momento en que han entregado el bien, pero porque has incurrido en retraso. Bueno, fijaros lo que dice el 1502, la facultad de suspender el pago. Nos va a decir este artículo que está pensando en un comprador que ha recibido el bien y todavía no ha pagado el precio. Y nos dice que va a poder dejar de pagarlo si se ve perturbado, si él ve que le van a quitar la propiedad del bien. Si el comprador fuese perturbado en la posesión o dominio de la cosa adquirida o tuviese fundado temor de serlo por una acción reivindicatoria o hipotecaria, una acción reivindicatoria es la que reclama la propiedad. Una acción hipotecaria es la de un señor que dice, yo soy acreedor hipotecario y tengo la garantía sobre este bien. O sea, no pretendo ser propietario, no pretendo quitártelo como propietario, pero te lo quito como acreedor hipotecario. Es decir, lo voy a vender en subasta para cobrar mi renta. Entonces dice que si el comprador es perturbado de hecho en la posesión o dominio, o si tiene el temor de serlo, fijaros, la mera probabilidad, tiene el temor fundado de ser perturbado por una acción reivindicatoria o hipotecaria, podrá suspender el pago del precio hasta que el vendedor haya hecho cesar la perturbación o el peligro o le afiance. Es una fianza, una garantía. Ya veremos lo que es la fianza. Bueno, vemos que tiene entonces casi carácter preventivo. El Tribunal Supremo interpreta esto muy restrictivamente, sobre todo la posibilidad de suspender el pago por el temor fundado de ser perturbado por una acción hipotecaria o reivindicatoria. De hecho, el Tribunal Supremo no admite más tipos de acción, o hipotecaria o reivindicatoria. Bueno, por tanto, la primera obligación que tiene el deudor es pagar el precio. Segunda obligación, pagar los gastos complementarios. Por ejemplo, mira, desde que se ha perfeccionado el contrato hasta que se ha consumado, es decir, hasta que se entrega el bien, pues bueno, el comprador debe abonar los gastos necesarios y útiles hechos en la cosa vendida. Es decir, todavía no te he entregado el bien, yo soy el vendedor, pero vamos, ya te la he vendido. Entonces, si hay que hacer gastos necesarios para la conservación del bien, esos me los tienes que reembolsar. También el comprador tiene que pagar los gastos de transporte, salvo que se haya pactado otra cosa. Los gastos de expedición de la primera copia, salvo pacto en contra. Mirad, los gastos del notario en el sistema español, salvo que se pacte otra cosa, que lo normal es pactar otra cosa, pero salvo que se pacte otra cosa, los paga el vendedor, excepto la copia, su ejemplar de la escritura, que lo paga el comprador. Bueno. Y bueno, por lo demás, el comprador tiene que pagar gastos, por ejemplo, de inscripción en el registro de la propiedad. En cuanto al pago de la plusvalía municipal es un impuesto local que cobran los ayuntamientos en caso de venta de inmueble urbano. Los ayuntamientos que tengan aprobado ese impuesto, claro. Pues en principio, según ley, corresponde pagarlo al vendedor, que es el que ha experimentado la plusvalía, es decir, el que se ha beneficiado del incremento de valor del bien desde que lo adquirió hasta que lo transmitió. Entonces, meter en un contrato entre particulares que ese impuesto de plusvalía, que por ley corresponde al vendedor, intentar repercutírselo al comprador, hoy se considera que es una cláusula abusiva por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y en cuanto al impuesto de bienes inmuebles, la contribución de toda la vida, pues fijaos, es curioso porque la ley que regula el tributo dice que es sujeto pasivo el que es dueño el 1 de enero. Es decir, el IBI del 2021, de este año en curso, en principio, según la ley fiscal, debería pagarlo el que es dueño el 1 de enero del 2021. De hecho, la Hacienda local le va a girar el impuesto a él. Sin embargo, lo que dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en materia civil, es que lo justo y proporcionado es, si no se llega a otro acuerdo, prorratearlo. Es decir, por el número de días del año que han pasado. Ahora estamos a final de abril, pues si se produjera ahora una venta, pues aproximadamente un tercio lo pagaría el vendedor y dos tercios el comprador. Bueno, la doble venta, epígrafe 5. Mirad, es la, no es que haya... A ver, esto es una situación patológica, una situación indeseable. No es que haya derecho a vender la cosa dos veces a diferentes personas. Eso es un timo. Estamos pensando en la situación, pues eso, patológica, que se puede producir pues cuando por cualquier causa es algo no deseable, pero un mismo bien es vendido a dos personas. Bueno, un señor un poco sinvergüenza, o puede ser hasta sin querer, no se sabe, grandes corporaciones que no se sabe ni lo que tienen, pues que un mismo bien sea vendido a dos personas. Bueno, está claro que solamente una de ellas puede ser propietaria. La otra no va a quedar desprotegida, hay que indemnizarle de daños y perjuicios, pero solamente una de ellas va realmente adquirir la propiedad. ¿Cómo resuelve este tema el ordenamiento jurídico? Artículo 1473. Si lo vendido es una cosa mueble, va a tener preferencia para adquirir la propiedad el que primero haya tomado posesión con buena fe. Si le has vendido una bicicleta, pues yo de buena fe la he poseído. Pues si resulta que si la habías vendido a otro, el que primero la haya poseído es el dueño. El otro podrá indemnizar la música. Si es un inmueble, la propiedad pertenece a quien primero lo haya inscrito en el registro de la propiedad, porque aquí tenemos una herramienta para acreditar el dominio. Es quien lo haya inscrito en el registro, ese va a ser el dueño. Que no haya inscripción, el que, como en los muebles, el que haya poseído en primer lugar con buena fe. Y que tampoco nadie haya poseído, pues el que tenga el título, es decir, el documento de adquisición de fecha más antigua. Bueno, los riesgos de la compraventa, el artículo 1452. Mirad. La cuestión es la siguiente, que no está expresamente regulada en el contrato. ¿Qué pasa si desde que se perfecciona el contrato hasta que se entrega el bien pasa un tiempo y durante ese tiempo la cosa vendida experimenta incrementos, experimenta mejoras, o lo contrario, experimenta deterioros o incluso llega a perderse, llega a destruirse? Bueno, en relación, ¿de quién son esos beneficios? ¿De quién son esos beneficios o esos riesgos de pérdida? ¿Quién debe responder de eso o quién se beneficia de esa situación? Si hay beneficios o incrementos, hay un artículo, bueno, aquí vamos a ver que la solución viene, no hay una regulación expresa en sede de compraventa, y lo que hay es una remisión a las normas generales de las obligaciones, particularmente las obligaciones de edad. Dice el artículo 1095, el acreedor es, en el caso de la compraventa, el acreedor de la entrega del bien, su obligación de edad, es el comprador. Donde ponga el acreedor, tenéis que entender el comprador, cuando lo trasladamos a la compra. Pues el comprador tiene derecho a los frutos de la cosa desde que nace la obligación de entregarla. Es decir, es una yegua de carreras, hacemos el contrato y entre que tú me la vendes o no, resulta que estaba embarazada y tiene un potito. Bueno, pues eso va a ser del comprador. ¿Vale? ¿Pero qué pasa con los menoscabos o las pérdidas? ¿Qué pasa si esa yegua, en vez de experimentar beneficios, lo que pasa es que contrae una enfermedad y se muere? Insisto, hemos ya celebrado el contrato y todavía no hemos entregado el bien. Bueno, pues en ese caso, el código no regula nada. Pero si hay una genérica remisión a las normas, como digo, de las obligaciones de edad. El artículo 1182 dice que quedará extinguida la obligación que consista en entregar una cosa determinada cuando ésta se perdiese o destruyese sin culpa del deudor. El deudor en este caso sería el vendedor, el obligado a entregar. Y antes de haberse constituido en mora. Es decir, según este artículo, si se produce la pérdida del bien y no hay ninguna responsabilidad del vendedor, pues el vendedor quedaría liberado. Bueno, desde el derecho romano se dice periculum est entoris, o sea, el peligro es del comprador. Se entiende que si en virtud del artículo que antes hemos visto, 1095, los beneficios son del comprador, pues lo lógico, coherente y justo es que también las pérdidas o menoscabos sean del comprador. Bueno, y por último, las compraventas especiales, que es un precepto, es un epígrafe de estos en letra pequeña, pequeñito, con mucho contenido, que yo os voy a resumir, pero que realmente, yo en una pregunta, en un examen de carácter práctico, no termino de verlo. Bueno, os explico brevemente para que sepáis lo que es, debéis conocerlo. El retracto convencional, vamos a ver. El artículo 1507 dice, tendrá lugar el retracto convencional cuando el vendedor se reserve el derecho de recuperar la cosa vendida, con obligación de, bueno, reembolsar todos los gastos que haya tenido el comprador. O sea, yo te vendo el bien, pero me reservo el derecho durante un plazo de recuperarlo, devolviéndote todos los gastos que hayas tenido, el precio y demás. Bueno, en épocas anteriores esta figura encubría un préstamo usurario. Yo te entrego una cantidad, tú me das tu casa como si me la vendieras, tú me das y yo te pago un precio. Si quieres recuperar la casa, devuélveme el precio con los intereses que hayamos pactado. Bueno, lo cierto es que el ordenamiento sigue admitiendo esto, la retroventa, pero claro, lo que no permite es una situación que se prolongue en el tiempo de manera indefinida. Dice, vale, ese plazo máximo de duración del retracto no puede ser más de 10 años. Y si no habéis establecido plazo, se entiende que es 4 años. Bueno, son plazos de caducidad. Compraventa a prueba o compraventa ad gusto, otra prueba especial. Se entiende que la compraventa, el comprador tiene el derecho de probar, de disfrutar, de utilizar esos bienes y si no le gustan, devolverlos. Bueno, en principio, dice el Código Civil, en 1453, que la venta hecha a calidad de ensayo o prueba de la cosa vendida y la venta de cosas que es costumbre gustar o probar antes de recibirlas, se presumirán siempre hechas bajo condición suspensiva. Ya sabemos que técnicamente no podemos decir que es una condición, porque la condición no puede quedar al arbitrio de una sola de las partes, pero el código dice, vamos a darle el tratamiento como si lo fuera. Es decir, es una venta que es costumbre que yo pruebe antes. Tú me vendes el bien, yo lo pruebo y no me gusta, pues entiende que no has superado la condición. Bueno, la legislación en materia de consumidores sí que regula esto, admite que pueda ser incluso... Es muy importante una norma, que es una ley del 2001 sobre contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles, que ya como consumidores tal vez conozcáis. Cualquier compra que tú hagas fuera de una tienda física, por catálogo, por internet, tienes el derecho de desistir del contrato hasta que, dentro de los 14 días naturales a la entrega, sin alegar ninguna justa causa, es decir, que no me gusta. Bueno, otra forma de compraventa especial sería el denominado pacto indiem adictio. Más que un tipo de compraventa especial, es un pacto que se puede añadir a la compraventa, que consiste en que dice el vendedor, bueno, yo te vendo el bien, hemos acordado un precio, te lo vendo, pero durante un plazo determinado me reservo el derecho de encontrar una persona que me pague más precio, entonces deshacer la venta y vendérselo a él. Más que una compraventa especial, insisto, es un pacto que se añade a la compraventa, que no está expresamente regulado en el Código Civil, pero que tampoco está prohibido, se conoce desde el derecho romano y la jurisprudencia, pues permite pactar. Compraventa de bienes muebles a plazos. Pues mira, es un tipo de compraventa que ha financiado el desarrollismo español desde los años 60. Es decir, si veis películas de Alfredo Landa, viejas de cine de barrio, pues el españolito de turno lo que hacía era firmar letras, es decir, comprar a plazos, deberle el dinero al vendedor, comprarse la nevera a plazos, el coche a plazos. Bueno, pues es una realidad tan española que fue objeto de una legislación especial, una ley del año 65, que en buena medida en muchos aspectos siguen vigentes. Sobre todo, claridad. Hay que poner ahí bien los derechos que se reserva el vendedor y los derechos que tiene el comprador. El contrato debe constar, por ejemplo, la reserva de dominio si así se pactó. Si así se pactó, porque la venta de bienes a plazos no, la reserva de dominio, es decir, que el vendedor se reserve la propiedad hasta que le terminen de pagar, no es necesariamente por ley. Si la habéis pactado, debe constar, y si no, pues no está. También, si se ha pactado, la prohibición de enajenar en tanto no se haya pagado el precio. Es decir, tu comprador has comprado, tienes que seguir pagando el precio. Pues no puedes vender hasta que termines de pagar. Pero eso sí, si se ha pactado, tiene que constar. También la facultad del comprador de anticipar el pago del precio. Si se ha pactado, dice, bueno, tu comprador puedes devolver antes del tiempo. Si habíamos pactado interés, pues ahorrándote los intereses de lo que devuelvas anticipado. O, por ejemplo, también el derecho del vendedor de optar por la resolución en caso de que el comprador demore el pago de dos plazos o del último de ellos. Bueno, la ley, veis que regulaba ya cosas concretas porque la gente pues litigaba, pleiteaba, discutía jurídicamente en torno a estas figuras. Entonces la ley dice, bueno, si se pactan deben estar expresadas. Esta ley fue modificada en el año 98 para darle un mayor tinte de protección a los consumidores, pero lo cierto es que sigue exigiendo la forma escrita y un contenido mínimo que cuadra bastante con la ley del 65. Tal vez ahora se pone más el acento en el tema de los intereses. Hay que fijar exactamente el tipo de interés, la TAE, es decir, las fórmulas matemáticas que permitan la aplicación de ese interés a la cuota. Bueno, otra venta especial, nuevas modalidades de venta público, pues nada, que hay una ley del 96 de ordenación del comercio minorista, donde se regulan formas de venta que todos conocemos ahora, que tienen que ver mucho con el consumo, ventas en promoción, de saldos, en liquidación, a distancia, venta ambulante. Bueno, pues nada, simplemente que hay una legislación especial y simplemente deciros que lo que tiene en común toda esta legislación es la protección al consumidor. Normalmente estas normas, estas leyes se han modificado por la exigencia de las directivas comunitarias. Bueno, vamos al epígrafe 8, el contrato de permuta. Si la compraventa era el cambio de cosa por precio, la permuta es el cambio de cosa por cosa. Define el código en el 1538 que la permuta es el contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa para recibir otra. Se parece mucho a la compraventa. De hecho, de una manera coloquial, podríamos decir que es una compraventa con pago en especie. Es un contrato igual que la compraventa, consensual, se perfecciona por el consentimiento, bilateral, genera obligaciones para ambas partes, oneroso, porque hay sacrificio para ambas, prestación y contraprestación, y es un contrato traslativo del dominio, porque al igual que la compraventa está diseñado para transmitir la propiedad. Bueno, el código da unas pocas reglas sobre la permuta y en lo demás, artículo 1541, dice, en lo demás se regulará por, igual que en la compraventa. Hay una analogía evidente entre la permuta y la compraventa. Regula dos cosas muy concretas. Bueno, regula la situación de que uno de los permutantes no sea dueño de aquel bien que le corresponde dar en permuta. Y lo regula en dos momentos. Primero, cuando todavía no se ha consumado la permuta. Es decir, el permutante A le ha entregado el bien al permutante B. Pero el permutante B todavía no ha entregado el suyo. Y antes de entregarlo, resulta que ese bien que recibió del permutante A, resulta que no era del permutante A. Dice 1539, si uno de los contratantes hubiese recibido la cosa que se le prometió en permuta y acreditase que no era propia del que la dio, no podrá ser obligado a entregar la que él ofreció en cambio y cumplirá con devolver la que recibió. La permuta aún no está consumada, yo he recibido lo tuyo y antes de entregar lo mío, resulta que lo tuyo no era tuyo. Pues entonces puedo no entregarlo. La evicción en la permuta es el mismo supuesto, pero ya hemos entregado los dos. Yo ya no puedo suspender la entrega de lo que yo te iba a dar porque resulta que no eres dueño, ¿no? El problema es que ya te he dado lo mío y resulta que ahora tú no eres dueño. Dice el 1540 que el que pierda por evicción la cosa recibida en permuta podrá optar entre recuperar la que dio en cambio o reclamar indemnización de daños y perjuicios. Bueno, y en epígrafe letra pequeña 8.5, la permuta de solar por inmuebles a construir. Mira, esto fue muy importante durante la época del boom inmobiliario de finales de los 90, principios de los 2000, donde era muy habitual que una familia, normalmente era una familia de herederos, por ejemplo, que tenían una antigua casa en el centro de la ciudad o un solar, lo entregaban a una constructora a cambio de que la constructora edificase un bloque y les entregase uno, dos o tres pisos o seis locales. Estamos cambiando un solar actual que no está urbanizado, que no está construido, a cambio de la entrega futura de unos departamentos a construir en una propiedad horizontal. Bueno, esto, que no está regulado expresamente, muy habitual en la práctica, y bueno, se le calificaba, jurídicamente se decía que era una permuta. Lo cierto es que, a ver, tienen muchas concomitancias con la permuta en el sentido de que hay un intercambio de prestaciones en especie, no en dinero. Pero lo cierto es que es tal vez un contrato atípico. Tiene un evidente componente de permuta, pero también tiene un componente de contrato de obra. Es el contrato por el que yo encargo a una persona que realice una construcción para mí. Aquí en vez de pedir que me haga un chalet en la sierra, le estoy pidiendo que construya un edificio, pero lo que a mí me importa es que me construya tres pisos. Bueno, pues este sería el contrato de compraventa. Vamos a dedicar el resto de la clase a los arrendamientos. Bueno, capítulo 12. Bueno, nos reseteamos. Ahora ya mi bien no te lo vendo, sino que te lo cedo a cambio de que me pagues una cantidad periódica. Eso es el arrendamiento. El código dice, define el arrendamiento. Dice, contrato que tiene por objeto el disfrute de una cosa. El servicio prestado por una persona a título oneroso. Bueno, el código dice, hay tres figuras de arrendamiento. El arrendamiento de cosas, el de obras y el de servicios. Mira, el código civil es deudor del derecho romano en este punto. El derecho romano llamaba arrendamiento a tres cosas que son un poco diferentes y que hoy nosotros no llamamos arrendamiento. Decía, arrendamiento consiste en que yo te cedo durante un tiempo y a cambio de un precio una cosa. Bueno, eso es lo que nosotros llamamos arrendamiento. Te puedo dar en arrendamiento una vivienda, un local, un coche. Pero decía el derecho romano. También es cuando yo, a cambio de precio, te cedo mis servicios. Por ejemplo, te defiendo en un juicio. Soy un abogado, te defiendo en un juicio. En vez de arrendar un bien, estás arrendando los servicios. Pero hoy se dice, esto no es un arrendamiento, esto es una cosa diferente. Se le llama contrato de servicios. Y decía el código. Y también hay una tercera modalidad de arrendamiento, que es que yo te arriendo una obra. Es decir, te arriendo mis servicios, pero dirigidos a construir una obra. Es el caso que os decía de cuando quiero que me hagas un chale en la sierra. A eso ahora le llamamos contrato de obra. Pero el Código Civil es deudor de esa tradición romana y por eso dice que hay arrendamiento de cosa, de servicios y de obra. Nosotros vamos a estudiar ahora lo que es el arrendamiento de cosas, ¿vale? Lo que entendemos por arrendamiento. Te cedo un inmueble, te cedo un barco, te cedo una moto, te cedo un coche a cambio de un precio. Te lo alquilo, ¿no? Epígrafe 2, la regulación del arrendamiento de cosas por el Código Civil. Mirad, el Código parece que solo menciona el arrendamiento de fincas rústicas urbanas, pero hay consenso generalizado en la doctrina de que las normas que el Código da en materia de arrendamientos se puede aplicar también a bienes muebles, incluso animales, ¿eh? Bueno, el Código define el arrendamiento de cosas en el artículo 1543. Dice, es aquel contrato por el que una de las partes, llamada arrendador, se obliga a dar a la otra, llamada arrendatario, el goce o uso de una cosa, por tiempo determinado y precio cierto. Bueno, a diferencia de la venta, que es un acto de disposición, el arrendamiento en general se dice que es un acto de administración. Yo para vender, bueno, se me va a exigir la máxima capacidad y la máxima legitimación. Para arrendar, en principio, se me va a exigir solo capacidad de administrar. O sea, en principio, por ejemplo, un menor emancipado podría arrendar, podría dar en arrendamiento. De todas formas, esto es discutible porque, mirad, hablando de lo que pueden hacer los padres y los tutores, el Código Civil dice... Bueno, los padres y tutores pueden hacer una serie de cosas sin autorización judicial, pero para las más graves necesitan autorización judicial. Y una de las más graves es dar un arrendamiento por término que exceda de 6 años. O sea, podríamos decir que el arrendamiento en principio es un acto de administración, salvo que sea un arrendamiento que exceda de 6 años, que entonces se puede entender que es un acto de disposición, que exigiría ya la capacidad, la plena capacidad de obra. Bueno, características generales del arrendamiento. Pues mirad, tiene por objeto exclusivo el goce temporal o disfrute de una cosa, no la propiedad. Esa es la principal diferencia con la compraventa. Porque por lo demás es también un contrato consensual, es bilateral, es oneroso, pero la diferencia es que es temporal y lo que se transmite temporalmente es el goce, el uso, no la propiedad. Bueno, lo que estamos estudiando, vamos a estudiar ahora, es la regulación que hace el Código Civil de los arrendamientos. Bueno, todos vivimos en el mundo. Y sabemos que hay una ley de arrendamientos rústicos, una ley de arrendamientos urbanos. Esas leyes aparecieron después del Código Civil, porque el Código daba una regulación de los arrendamientos que se consideraba razonable en el siglo XIX, pero es un tipo de contrato que ha proliferado enormemente después y que ha tenido y tiene una enorme presencia, una amplia realidad social. Entonces, nacieron en su momento, el desarrollo del Código, leyes específicas de arrendamientos urbanos y arrendamientos rústicos. Y lo que queda en el Código es una regulación general en materia de arrendamientos que debe aplicarse a los demás arrendamientos. Al arrendamiento de un coche, al arrendamiento de una moto o al arrendamiento de un inmueble rústico urbano que no esté dentro de la ley de arrendamientos rústicos o la ley de arrendamientos urbanos, que ya veremos que no se refieren a todos los inmuebles. Yo, por ejemplo, hoy te arriendo un solar. Eso no es ni rústico ni urbano. Solar puede ser urbano, pero la ley de arrendamientos urbanos regula el arrendamiento. Ahora podría discutir si claro, el arrendamiento urbano, pero antes no era local de comercio tampoco. Bueno, lo que os quiero decir que la regulación del Código Civil en materia de arrendamientos es una regulación básica para todos los arrendamientos, ¿sí? Con independencia de que luego existan leyes especiales que desarrollen los arrendamientos rústicos y los urbanos. Es lo que estamos viendo en este capítulo, ¿eh? La regulación básica del Código. Bueno, contenido del contrato, vamos a ver. Posición del arrendador. Yo te entrego un bien, te entrego un coche para que tú lo uses, ¿vale? Entonces, yo, arrendador, ¿qué obligaciones tengo? Entregar al arrendatario la cosa. Conservarla en estado de servir al uso para el que se le destina o hacer en ella las reparaciones necesarias. Yo estoy alquilando un coche, tengo la obligación de que el coche esté mecánicamente reparado, apto y perfecto para poder usarlo. También el arrendador tiene la obligación de mantener al arrendatario en el goce pacífico del arrendamiento. Tengo tengo que arrendar una cosa que sea mía y que no aparezca por ahí otro propietario u otro arrendatario que pretenda tener mejor derecho. Yo tengo que responder de que lo que te estoy dando lo vas a poder utilizar. Y por último, el arrendador tiene que abonar al arrendatario los gastos necesarios. Por ejemplo, si el arrendatario ha tenido que hacer una reparación urgente del coche porque si no se estropeaba y ha adelantado el dinero él, pues el arrendador, que a fin de cuentas es el dueño, pues se lo tiene que devolver. Obligaciones del arrendatario, del que utiliza el coche. Bueno, pues la primera la podemos entender, pagar el precio en los términos convenidos. Usar la cosa arrendada conforme al uso pactado. Imaginad que yo el coche, pues te lo alquilo normal y tú lo usas para llevar cerdos a tu granja. Pues eso no estás cumpliendo los términos del contrato. El arrendatario tiene que poner en conocimiento del arrendador toda usurpación o novedad dañosa y la necesidad de reparaciones. Es lo que dice el coche. A ver, yo arrendatario estoy utilizando el bien. El arrendador, que es el dueño, no lo está utilizando. Entonces, si soy yo el que me voy a enterar de cualquier novedad o usurpación, de que me han robado el coche, de que alguien plantea algún problema, de que he tenido un accidente, bueno, yo tengo la obligación de comunicárselo al arrendador. También el arrendatario tiene que responder del deterioro de la cosa, a no ser que se haya ocasionado sin su culpa. El deterioro no es el gasto por el uso, ¿eh? Si yo estoy viviendo en un apartamento que me es alquilado y estoy 3 años y al final hay que pintar el apartamento, eso no es un deterioro del que yo deba responder. Eso es un gasto ordinario que corresponde al arrendador. Aquí estamos hablando de que yo me alquiles un coche y vaya borracho a las 2 de la mañana con él y atropelle a un señor o estampe el coche. Entonces ahí se ha producido con mi culpa y yo sí que respondo. Y el arrendatario, el usuario del bien, tiene una última obligación, que es devolver la cosa al concluir el arrendamiento tal y como la recibió. Bueno, extinción del arrendamiento. ¿Cuándo se extingue el arrendamiento? Primero, cumplimiento del tiempo previsto en el contrato. Bueno, vamos a ver que en la legislación especial de arrendamientos rústicos y urbanos hay prórrogas. Pero aquí estamos pensando, pues eso, en qué ha pasado el tiempo previsto en el contrato. Lo que pasa es que dice el Código Civil que si ha terminado el periodo de tiempo previsto en el contrato y el arrendatario continúa usando el bien durante 15 días, se produce la tácita reconducción, es decir, le llamas el código. Es una prórroga tácita del contrato. ¿Por cuánto tiempo se prorroga? Bueno, pues aquí el código se expresa solamente en materia de fincas rústicas y de urbanas. Dice, si es una finca rústica, el tiempo necesario para recoger una nueva cosecha. Y si es una finca urbana, el tiempo de la periodicidad con que pagas las cuotas, las rentas. Si tú pagas cada año, pues se entiende prorrogado por 1 año. Si pagas cada mes, se entiende prorrogado por 1 mes. Pero sobre todo es eso, que si termina el plazo del contrato y el arrendatario sigue utilizando el bien durante 15 días seguidos, se prorroga el contrato. Bueno, también se puede extinguir el contrato por la pérdida de la cosa arrendada, por el incumplimiento de una de las partes, por ejemplo, por no pagar el precio, y por la extinción del derecho del arrendador. Mira, es que para arrendar un bien, para darlo en arrendamiento, no es necesario ser propietario. Por ejemplo, el usufructuario, es que tenéis en Civil 3, yo tengo el usufructo de un bien, y eso me da derecho a usarlo y a percibir sus frutos. El alquiler es un fruto. Es decir, el usufructuario de un bien puede arrendarlo. Lo que pasa es que los arrendamientos que él concierte no irán más allá de lo que dure su propio derecho de usufructo. ¿Lo entendéis? O sea, yo propietario arriendo un bien y puedo arrendarlo por el tiempo que quiere y me pongo de acuerdo con la otra parte. Pero yo usufructuario, si yo soy usufructuario durante 10 años, yo no puedo hacer contratos de arrendamiento más allá de mis 10 años. Bueno, el desahucio. Mira, el desahucio es la facultad que tiene el arrendador, el dueño que tiene el arrendador, de dar por extinguido el contrato, bueno, no de darlo por extinguido. Si se extingue el contrato de arrendamiento por una causa legal, el arrendador tiene la facultad de desalojar al arrendatario, al inquilino, del bien cedido. Eso se le llama desahucio, la facultad de expulsarlo de la finca. Porque ha terminado el plazo, porque no ha pagado el precio convenido, porque ha incumplido cualquier otra condición del contrato o porque ha utilizado el bien para otro fin distinto. Bueno, lo que pasa es que coloquialmente, o sea, en un sentido estricto, el desahucio se produce solamente cuando se termina un arrendamiento y hay que recuperar la posesión del bien. Lo que pasa es que en la práctica se habla también de desahucio con menos propiedad, por ejemplo, pues cuando el movimiento ocupa, cuando hay que desalojar a un ocupa, cuando un señor no paga el préstamo hipotecario de su casa. Claro, técnicamente eso no son desahucios. Desahucio es el que se deriva del incumplimiento del contrato de arrendamiento. Bueno, epígrafe 5. Disposiciones del... Bueno, ese no entra... Ni el 6 ni el 7. Vamos al 8. Mirad, estamos hablando del arrendamiento de cosas. Que seguiremos hablando porque vamos a hablar el resto de la clase del arrendamiento urbano, ¿eh? Pero ahora vamos a hablar de otra de esas modalidades de arrendamiento que preveía el Código Civil, que es el arrendamiento de servicios. Recordad, arrendamiento arrendamiento de cosas, cuando te cedo un bien mío durante un tiempo a cambio de precio, arrendamiento de obra, cuando me comprometo a hacer una obra, a construirte una casa a cambio de precio, ese es el capítulo 15 y no entra. Y luego el arrendamiento de servicios, que es cuando yo me comprometo a prestarte un servicio a cambio de un precio. Entonces, mira, el arrendamiento de servicios consiste en 1544. Una de las partes se obliga a prestar un servicio de carácter material a otra por precio cierto. Arrendador es el que presta el servicio y arrendatario el que lo recibe. A ver, este sería el caso, serían arrendadores de sus servicios, pues el pintor que te pinta un fresco en tu casa, el médico que te revisa, que te chequea y te auscula, o te opera, el abogado que te lleva a la defensa en un juicio, ¿no? El arrendamiento de servicios se diferencia primero del mandato. El mandato es cuando yo, lo vemos la clase que viene, cuando yo te encargo que me hagas una gestión. Véndeme el apartamento que vivo. Eso no es un contrato de servicios porque no es un servicio de carácter material. Y se diferencia también del contrato de obra, en que en el contrato de obra yo estoy contratando un resultado. Si yo te encargo que me hagas una casa, me tienes que hacer la casa, si no has incumplido. Mientras que en este contrato de servicios del que estamos hablando, no estoy contratando el resultado. Cuando yo contrato a un abogado para que me defienda en un juicio, yo le tengo que pagar aunque perdamos el juicio, porque yo lo que estoy contratando es su defensa pública. Pues estoy contratando sus servicios, no la obra que la tengo. Bueno, diferente sería, por ejemplo, que yo al abogado le contratase para que me hiciese no la defensa del juicio, sino un dictamen profesional. Entonces sí sería un contrato de obra. Ahí el abogado sí que tiene que hacer su trabajo, ¿eh? O que yo al médico, si lo contrato para que me opere, es un contrato de servicios, porque el médico no se ha comprometido a curarme necesariamente. La operación puede salir de lo mal. Ahora, si yo lo que le contrato al médico es que me ponga una prótesis o al dentista que me haga una ortodoncia, eso es un contrato de obra, porque ahí sí que estoy contratando un resultado. Bueno, contrato de servicios, regulación legal. Mira, el código habla, con terminología decimonónica, del servicio de criados, trabajadores asalariados. Está pensando en el trabajador, cuando yo soy un amo que contrato trabajadores. Pero claro, eso hoy está totalmente superado, y no formalmente, pero sí materialmente derogado por la legislación laboral. ¿Dónde subsiste el arrendamiento de servicios hoy en nuestros días? En las profesiones liberales. En cuando yo contrato un abogado o un médico o un artista. Eso es un arrendamiento de servicios. Es el campo propio, prestación de servicios médicos, economistas, abogados. Entonces, este contrato se caracteriza por la onerosidad. Lo que pasa es que eso de precio cierto, que se predica de todos los arrendamientos, porque hoy más que precio cierto, cuando contratas a un profesional de este tipo, te suele aplicar la tarifa de la profesión de que se trate. Pues si contratas un notario, pues será el arancel notarial. Si contratas un abogado, pues será el arancel que tengan aprobado, las tarifas oficiales del Colegio de Abogados. La acción para reclamar los honorarios de cualquier profesional en el arrendamiento de servicios, ya lo sabemos, es de 3 años. Artículo 1967, es un plazo de prescripción. Bueno, pues esto sería, ¿eh? Mirad, el capítulo 13, los arrendamientos rústicos, no entra. Igual que tampoco se ha adelantado ya el contrato de obra, el capítulo 15. Lo que vamos a analizar en el resto de la clase es el capítulo 14, los arrendamientos urbanos, que como os digo, pues están muy presentes en la vida práctica. Es decir, no sé, el arrendamiento urbano, pues no sé, de vosotros algunos viviréis en una casa que es propiedad, otros viviréis en una casa en régimen de alquiler, de arrendamiento. Muchas personas viven así, igual al revés. Vosotros podéis ser dueños de una vivienda, pero tal vez tenéis otra que destináis a ser alquilada y obtener una fuente complementaria de ingresos. Bueno, pues eso vamos a hablar, de los arrendamientos urbanos. Bueno, mirad, lo primero que os tengo que decir. A diferencia de otras materias, los arrendamientos es una cuestión que se caracterizan por una sucesión de leyes. Ha habido muchas leyes de arrendamientos, ahora vamos a hablar de ellas. Y diréis, joder, este hombre nos va a contar historia. No, es que no es historia, es que cuando vosotros como abogados tendréis jueces o como lo que seáis, como prácticos de derecho, cuando tengáis que resolver un asunto en materia de arrendamientos, tendréis que ver, lo primero de todo, la fecha del contrato de arrendamiento. Porque en función de la fecha del contrato aplicaréis la norma que estaba vigente cuando se contrató ese contrato. Es decir, hoy conocer la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 no es un gusto, no es un capricho de un jurista que quiera conocer la historia, ¿no? Es que os podéis encontrar contratos celebrados durante la vigencia de la Ley del 64. Y esto es un poco torturante para el jurista porque al final yo en este tema os voy a dar pautas, pero vamos a estar haciendo guiños. Esto en la ley del 64 era así, en la del 94 así, en la actual así. Y diréis, joder, vaya rollo. Pero bueno, pues es que es así. Es que si hay una materia donde precisamente al ser un contrato de tracto sucesivo, al ser un contrato que dura en el tiempo, pues tenemos este problema. Es decir, que el régimen jurídico del arrendamiento es el que estaba vigente cuando se concertó, pero que realmente se pudo concertar hace mucho tiempo. Bueno, mirad, y otra cosa os quería decir. Cuando hay sucesivas leyes de arrendamientos urbanos, o rústicos, pero los rústicos no, hablo de los urbanos, es porque el legislador tiene una determinada orientación económica, jurídica, casi política, me atrevería a decir. Vamos a ver que hay leyes donde se protege tremendamente al inquilino, al arrendatario, que son propias de momentos de crisis, donde hay que proteger al arrendatario, y luego tenemos otras leyes que, al contrario, lo que quieren es liberalizar el sector, favorecer al propietario, para que el propietario alquile con la legalidad. Pues las primeras leyes serían más, no sé cómo decir, más propias de gobiernos de izquierdas, y las leyes que quieren fomentar el mercado serían más propias de gobiernos de derechas, de gobiernos liberales. Os digo esto para que entendáis la alternancia, para que veáis la diferencia, porque en el fondo tenemos que mirar un poquito lo que hay debajo de la norma, lo que se persigue, ¿no? Venga, no me enrollo más, vamos a ver. Por ejemplo, mirad, referencia al decreto de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. Vale, desarrollismo en España, hemos pasado unas décadas duras y esta ley lo que quiere es proteger al inquilino, proteger al arrendatario. Establece un sistema de prórroga forzosa, es decir, el inquilino se te apalanca en casa de una manera de echarlo si no se quiere ir. Entonces, esto, fijaros, durante unos años, en el año 85 lo quitamos y establecimos un sistema de libertad de prórroga, pero enseguida lo quitaron también. Los arrendamientos anteriores a la ley del 94, que vamos a ver ahora, se caracterizan por un sistema de prórroga forzosa. El propietario se podía oponer a la prórroga diciendo, la necesito para mí, para mis hijos, pero tienes que justificar. Si no, el arrendatario se te metía en casa para siempre. Ley de arrendamientos del 94. Bueno, pues quiere ser un poquito más liberal, un poquito más flexibilizadora, pero no tanto como ese experimento del 85 que duró poco tiempo. Lo que hace la ley del 94 es crear una ley nueva. No modifica la que había, crea una ley nueva. Por cierto, es la ley vigente, lo que pasa es que la hemos modificado tanto, pero hoy si vais a buscar ley de arrendamientos urbanos, os dirá ley del 94. Bueno, mirad, es un régimen, distingue, dice el arrendamiento de vivienda y el arrendamiento de otras cosas, de local de negocio, de parkings. El arrendamiento de vivienda es tremendamente protector hacia el arrendatario, como era la ley del 64, pero en el arrendamiento distinto de vivienda, por ejemplo, en el de local de negocio, ya no es tan protector, ya es más liberal. Luego tenemos una ley del 2009 de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y eficiencia energética de los edificios, que es un poquito más liberal, porque en el arrendamiento de vivienda, que en principio hay un sistema de prórroga, el arrendatario durante un plazo, vamos a ver, 5 años, podía meterse en casa y no lo podías echar, hay unos casos en los cuales puedes oponerte a la prórroga. Necesitas la vivienda para ti o para tu familia. Bueno, lo que hace la ley del 2009, que es un poquito liberal, es ampliar esos casos en que el propietario, el arrendador, se puede oponer a la prórroga. Tenemos luego una ley del 2013 de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas, que esta ley es una verdadera reforma muy general, muchas cosas. Es una nueva ley de arrendamientos urbanos, prácticamente. No la modifica, sigue siendo la ley del 94, pero introduce un montón de modificaciones. Por ejemplo, es muy liberal, ¿no? Quiere favorecer la inscripción del arrendamiento en el registro de la propiedad, aunque no lo consigue. Quiere agilizar los procesos de desahucio por falta de pago de rentas. Bueno, luego tenemos otra ley del 2015, la de desindexación de la economía española. Vuelve a ser una ley liberal. Quiere evitar la inflación. Entonces, lo que nos viene a decir es que, bueno, es una ley restrictiva hacia la posibilidad de revisar, de actualizar la renta. Tenemos dentro lo que viene a decir, lo sabemos ya, es que en un contrato de arrendamiento, si no se pacta la actualización de la renta, no se actualiza. Y si se pacta la actualización, pero no se dice de acuerdo con qué régimen de actualización, no se aplicará el IPC, que se considera que es demasiado actualizador, demasiado alto, sino que se aplica un índice más bajo, el índice de garantía de la competitividad. Bueno, de esto hablamos ya en el cuatrimestre pasado. Vamos a ver los arrendamientos de vivienda. Mirad, en la ley actual, la redacción viene de la versión del 2013, lo que se dice es que, ¿por qué norma se regirá el arrendamiento de viviendas? Es decir, se regirá primero por lo que hayan pactado las partes. por los pactos, cláusulas y condiciones determinados por la voluntad de las partes. Dice, pero en el marco de lo establecido en el título 2. Ahora veremos. O sea, quiere decir que vamos a coger la legislación de la Ley de Arrendamientos Urbanos y vamos a ver los preceptos que son imperativos. Eso sí hay que aplicarlo sí o sí. Y en lo demás, lo que las partes hayan pactado. Y en su defecto, en lo que no regule ni lo que las partes hayan pactado, ni la Ley de Arrendamientos Urbanos, las disposiciones generales del Código Civil. Pero mirad, lo que nos dice es, se regirá por la voluntad de las partes en el marco de esta ley. ¿Qué es eso del marco de esta ley? Pues vamos a ver que lo que las partes no hayan pactado se regirá por la ley. Y hay ciertas cosas de la ley que son imperativas, que las partes no pueden modificar. Vamos a ver, la duración del contrato. Mirad, la ley del 64, recordamos, sistema de prórroga forzosa indefinida a favor del arrendatario. El arrendatario se apalancaba en la vivienda y no se le podía echar. Ley del 94, estamos hablando del arrendamiento de vivienda. Dice, bueno, establecemos un sistema de un plazo de 5 años dentro del cual el arrendatario tiene derecho a prorrogar unilateralmente la duración del contrato. Da igual que hayáis pactado el contrato por un año, el arrendatario se puede quedar sin. Ya no toda la vida, como antes, pero sí 5 años, aunque hayamos pactado menos duración. ¿Cómo operaría esto? Nosotros hemos pactado el arrendamiento por 2 años. Bueno, pues el arrendatario lo prorroga unilateralmente hasta que se hagan 5 en total. Bueno, ¿qué hace la ley del 2009? Pues bueno, mantiene esto de los 5 años, de prórroga forzosa a favor del arrendatario, pero aumenta los casos en que el arrendador puede oponerse a la prórroga. Pues eso, que lo necesito para mí, para mis hijos. ¿Y qué hace la ley del 2013? Pues mirad, la ley del 2013 lo que hace es reducir el periodo de prórroga forzosa, en vez de 5 años, lo reduce a 3. Es siempre una prórroga establecida en favor del arrendatario. Es decir, si el arrendatario quiere irse, el arrendador no le puede obligar a quedarse, ¿eh? Pues nada, ya veis entonces lo que os decía. Tenemos la duración del contrato. Pues un tema tan concreto como la duración, tenemos que distinguir cuál es la fecha del contrato de arrendamiento para saber qué régimen le aplicamos. Vamos ahora a la renta. Bueno, ley del 94, pues no dice mucho. No se puede pedir el arrendamiento de vivienda, no se puede pedir por anticipado más de una mensualidad de renta. Mira, sabemos que en materia de arrendamiento los propietarios, los arrendadores tienen miedo de arrendar porque hay muchos impagos. Entonces, claro, la tendencia, si la ley lo permitiese, sería decir, vale, tú me quieres alquilar esto por un año, pues págame las rentas de un año por adelantado, y luego si quieres ya, claro, la ley no lo permite. La ley dice, no, solamente se puede exigir por adelantado el pago de un mes de renta. Luego existen la posibilidad de pedir un aval, hay otras cosas. Pero pagos por anticipado no se puede pedir más de una mensualidad de renta. ¿Qué dice el 2013? Bueno, pues sigue diciendo lo mismo, que la renta será la libremente fijada por las partes y que la actualización será potestativa. Y admite la posibilidad de que se pueda pactar por ambas partes cambiar el pago de la renta en dinero por la realización de obras de reforma o rehabilitación. La ley del 2015 de desindexación de la economía, lo que os he explicado. Dice, ¿la renta se puede actualizar? Dice, sí, pero si no pactas nada, no se actualiza. Si pactas que se actualiza pero no estableces el índice de actualización, pues no va a ser el IPC, será el índice de ¿cómo se llama? El índice de garantía de competitividad. Es una porquería. Es un índice mucho más bajo porque lo que quiere es evitar la inflación y conseguir la estabilidad en la zona de renta. ¿Se sigue pudiendo pactar hoy el IPC como criterio de revisión? Sí, pero tienes que pactarlo expresamente. Es la conclusión. Veréis en el 99% de los contratos que se pacta la revisión con el IPC. No hay ningún problema, pero tienes que pactar. Bueno, contenido del contrato, derechos y obligaciones de las partes. Pues nos centramos un poco en la ley del 94. Mirad, obras en la finca arrendada. En principio, para que el arrendatario pueda hacer obras en la finca arrendada, tiene que tener permiso del arrendador. Pero la ley sí introdujo en el año 2013, bueno, lo introdujo antes del 94, introdujo la posibilidad de que el arrendatario pudiera hacer ciertas obras sin permiso del arrendador. Pero son las obras necesarias derivadas de su condición de minusválido, decía en el 94, discapacitado, decimos hoy después del 2013. O sea, regla general, el arrendatario para hacer obras necesita autorización del arrendador, salvo que sean obras que le vienen impuestas por la condición de discapacitado. Otro contenido importante, derechos de tanteo y retracto. Mirad, el planteamiento es que cuando se vende una vivienda arrendada, cuando el arrendador, que es dueño, se la vende a un tercero, el arrendatario tiene un derecho de adquisición preferente. Tiene la posibilidad de igualar el dinero que paga ese tercero y quedarse. Por eso el arrendador, cuando hace una escritura, por ejemplo, tiene de venta, tiene la obligación de declarar si el bien está arrendado o no. Y si está arrendado, pues durante un plazo determinado, el arrendador tiene el derecho de ejercitar ese derecho de adquisición preferente. Son 30 días. Bueno, esto estaba en la ley del 64, lo establece también, lo respeta la ley del 94. Lo que pasa es que dice, bueno, en el arrendamiento de vivienda, este derecho de adquisición preferente que le concedemos al arrendatario solamente va a ser imperativo en los 5 años. Ese plazo de 5 años dentro del cual duraba con prórroga forzosa el arrendamiento. Pues entonces, o sea, a ver, la cuestión es que en el contrato de arrendamiento el arrendatario puede renunciar a ese derecho de adquisición preferente, puede decirle al arrendador, oye, vende cuando quieras, que yo no te voy a ejercitar, no me tienes que notificar nada, que yo renuncio a mi derecho de adquisición preferente. Bueno, pues la ley del 94, la ley del 64 no permitía esto ni broma. Los derechos del arrendatario eran irrenunciables. La ley del 94 te dice, vale, puedes renunciar, pero fuera de los 5 años obligatorios. En los 5 años obligatorios no se puede renunciar al derecho de adquisición preferente. O la renuncia no es válida. Vale. Contratos de más de 5 años o contratos de que no sean de vivienda, que sea, por ejemplo, de local de negocios, ahí la renuncia al derecho de adquisición preferente sí que es válida. Bueno, tras la población del 2013... Dice, las partes, se añade que las partes podrán pactar la renuncia del arrendatario al derecho de adquisición preferente. O sea, los contratos del 2013 sí sería validada. Es una ley más liberal, la del 2013. Bueno, terminación del contrato. Bueno, nuestro sistema no es un sistema de arrendamientos perpetuos, es un sistema de arrendamiento por plazo limitado. Se ha suprimido la prórroga legal forzosa, salvo ese plazo de 5 años en la ley del 94 y 3 en la ley del 2013. De todas formas, la extinción del contrato, fuera respetando ese mínimo legal, ese plazo de 5 o de 3 años, sí se puede pactar un plazo. Entonces el contrato se extinguiría de forma automática por cumplimiento de ese plazo. Eso decimos que son 3 años en la ley del 2013, 5 años en la legislación anterior y en la actual, que hemos vuelto a 5 años, ¿no? Bueno, seguimos hablando de la terminación del contrato. Mirad, el artículo 27 de la ley de arrendamientos urbanos establece un elenco de causas de extinción, pero realmente todas se pueden reconducir, se pueden resumir en incumplimiento por las partes de alguna de sus obligaciones. El arrendador no paga la renta, destina el bien a un uso diferente, hace un mal uso, el arrendador no cumple su obligación. En todos esos casos, la jurisprudencia dice, esto es una concreción, las causas del artículo 27 son una concreción de la facultad de resolver las obligaciones por incumplimiento de una de las partes, del 1124 del Código de Civil. Y la jurisprudencia tiene declarado que, de hecho, el elenco del artículo 27 es meramente ejemplificativo. Cualquier otro incumplimiento podría dar lugar a la resolución del contrato. Bueno, por lo demás, siguiendo con la terminación del contrato, la ley del 2013 introduce la posibilidad. La ley de 2015, una de las cosas que quieren es fomentar la inscripción del arrendamiento del registro de la propiedad. Así como las ventas, las permutas, las donaciones se inscriben en el registro, los arrendamientos no hay tradición en España, no se inscriben en el registro de la propiedad. Entonces, hay mucha jurisprudencia, no de ahora, sino antigua, de qué pasa cuando yo compro un bien o incluso soy un banco que hago una ejecución hipotecaria y subasto un bien y resulta que el adquirente del bien tenía noticia, se encuentra con que está arrendado. ¿Qué prevalece? ¿El arrendamiento o prevalece la venta? Ese tercero que adquiere un bien sin que le hayan dicho que está arrendado, ¿tiene que, entre comillas, comerse al arrendatario y continuar con él? ¿O puede dar el contrato por extinto? Pues mirad, tradicionalmente nuestro ordenamiento, como ha tenido una regulación tan protectora hacia el arrendatario, la jurisprudencia, esto no lo regula la ley, no lo regulaba tradicionalmente, la jurisprudencia del Tribunal Supremo era decir que si el arrendatario justificaba que tenía un derecho de arrendamiento, pues aunque el comprador no conociese que el bien estaba arrendado, tenía que asumir ese arrendamiento y mantenerlo. Sin embargo, la ley del 2013 dice, bueno, el arrendatario ha podido inscribir su arrendamiento y no lo ha querido hacer. ¿Cómo fomento la inscripción del arrendamiento? Pues mira, si tú arrendatario inscribes tu arrendamiento, pues si el bien se vende, tu arrendamiento es oponible a cualquier comprador porque lo tienes inscrito. Es público ese arrendamiento. Pero si tú, pudiendo inscribir tu arrendamiento, no lo has inscrito, pues el tercero que adquiera de buena fe a cambio de precio y que no conociera que estaba alquilado, pues no tiene por qué asumir tu arrendamiento. En ese caso, venta quita renta. Es decir, la venta a un tercero que desconocía el arrendamiento y que va de buena fe, extingue el contrato de arrendamiento. Eso dice la ley del 2013. Hoy ya no es así. El arrendamiento prevalece siempre. Pero os cuento todo esto como ejemplo de que la ley del 2013 lo que quiere es fomentar, lo que quería, es fomentar la inscripción del arrendamiento. Uno de los estímulos para fomentar la inscripción era el que os acabo de contar. Que si tú realmente tenías el arrendamiento inscrito, aunque se vendiera un tercero que desconociera el arrendamiento subsistía. Otro estímulo para conseguir la inscripción del arrendamiento es el que os voy a decir ahora, hablando de la extinción. Se introduce una nueva causa en el artículo 27. Se dice, si se trata de un arrendamiento inscrito en el registro de la propiedad, la resolución termina, o sea, se puede pactar, que arrendatario, si no me pagas la renta, te requiero, y si en 10 días no me has pagado, se extingue el contrato. Esto solo para los arrendamientos inscritos. O sea, ¿comprendéis? En los arrendamientos inscritos podemos pactar que si no me pagas la renta y yo te requiero notarialmente, si en 10 días no me has pagado, se extingue el contrato. O sea, es otro estímulo a la inscripción, una manera de resolver el contrato por impago muy fácilmente. Pero ni aun así se ha conseguido la inscripción de los contratos de arrendamiento, pues porque al final es un coste que la gente pues considera que no hay cultura de inscribir el arrendamiento en España. Bueno, los restantes arrendamientos urbanos, bueno, serían causas también, perdón, de extinción, las del artículo 28, pérdida de la finca y declaración de renta. Perdón. Los restantes arrendamientos urbanos, los que ya no son de vivienda, aquí podríamos meter los locales, los garajes. Bueno, aquí la idea es que aquí ya no hay ese carácter protector que había en el arrendamiento de vivienda. Los dejamos a la libérrima voluntad de las partes. Se regirán, por tanto, por la voluntad de las partes y en su defecto por la ley y en su defecto por el Código Civil. Pero la ley, los urbanos, ¿entiende? Y el Código Civil, solo supletoriamente, en lo no pactado por las partes, ya no de carácter, ya no imperativamente. Bueno, eso sí, sí que es imperativa las normas en materia de fianza y formalización del contrato, eso sí. Pero todo lo demás ya es voluntad. Bueno, el epígrafe 7 se refiere a que la ley del 2013, con buena voluntad, pretendió crear un registro de sentencias firmes sobre impagos de renta de alquiler. O sea, la idea es, aquí todas las personas que dejen de pagar la renta del alquiler, eso se va a inscribir en un registro de sentencias condenatorias, pues bueno, que va a tener una publicidad especial no pagar la renta. Es una ley que estaba más por el arrendador que por el arrendatario. Bueno, no llegó a crearse. Y en general, el epígrafe 8, referencia a la potenciación del mercado de alquiler, pues que en España no se sabe muy bien por qué el sector del alquiler es raquítico, es muy pequeño, con la cantidad de viviendas que hay, muy pocas salen al mercado del alquiler, que hay una intención de los poderes públicos de fomentar el alquiler, hemos visto incluso que normativamente hablando, con normas, pero que no se termina de conseguir. Bueno, y ahora tenemos que hablar de dos decretos leyes muy recientes, para terminar todavía más de liar la madeja, pues nuevas normas en materia de arrendamientos. Tenemos un decreto ley del año 2018, que sabéis que los decretos leyes son normas del Ejecutivo, del Gobierno, con situación de extraordinaria y urgente necesidad, que tienen valor de ley, pero que luego tienen que ser convalidados por el Parlamento. Bueno, pues este decreto ley rigió durante los 30 días de su vigencia, pero en 30 días no fue convalidado por el Parlamento. Con lo cual se aplica solamente a los contratos celebrados en ese corto periodo de tiempo, desde que se aprobó hasta que caducó el plazo dentro del cual debería haber sido aprobado por el Parlamento. O sea, en esa tabla que os tenéis que hacer de fechas para saber por qué fecha se rige, por qué norma se rige un contrato en función de su fecha, aquí tenéis que poner este breve periodo de tiempo. Bueno, estos dos decretos leyes, el del 18 y el del 19, es ya un gobierno de izquierda que hay en España, entonces ya podéis imaginar que quiere reaccionar frente al excesivo liberalismo de la ley del 2013. Aquí vamos ahora a proteger a la arrendatario. Entonces, bueno, por ejemplo, en su ámbito de aplicación, los contratos celebrados entre el 19 de diciembre del 18 y el 24 de enero del 19. Esto es una pasada. ¿Qué dice esta ley? Pues, por ejemplo, arrendamiento de vivienda suntuaria. Dice, esto se van a regir por lo que pacten las partes. Aquí no hay, en los arrendamientos de vivienda suntuaria, de vivienda de lujo, quedan fuera del alcance de la ley. ¿Qué se entiende por una vivienda de lujo? Aquella que su superficie sea mayor a 300 metros cuadrados, que ya está bien, o bien que la renta anual exceda en 5,5 veces del salario mínimo interprofesional. Bueno, duración, estos quedan fuera. Pero seguimos con este decreto ley del 18, que es muy protector, ¿eh? Duración del arrendamiento, pues, acordaos, la ley del 94, sistema de prórroga mínima de duración mínima de 5 años. La ley del 2013, que era más liberal, gobierno del PP, lo bajaba a 3 años. Esta ley del 18 lo vuelve a subir a los 5 años. Renta, pues, sigue siendo la libremente pactada por las partes, si bien hay unos contratos de arrendamiento de renta reducida, que se dice que la actualización de renta nunca podrá pasar del IPC, es el tope máximo. Derechos de adquisición preferente por parte del arrendatario. Bueno, los mantiene. Lo que pasa es que sí establece una excepción. Si realmente lo que vamos a vender es todos los departamentos que pertenecen al arrendador, a un mismo comprador, no hay derecho de adquisición preferente. Entonces se entiende que, o sea, no sé si me explico, yo soy arrendatario de un piso. Si el propietario lo vende a un tercero, tendría derecho de adquisición preferente. Salvo que venda todos los departamentos que tiene el edificio a un mismo comprador. Porque entonces se considera preferente, pues el deseo del legislador de concentrar la propiedad en pocas manos, se considera preferente a la renta. Bueno, fianza. Bueno, que no podrá pasar de 2 mensualidades de renta en el arrendamiento de vivienda. Y que esto, además de que no se aplica a las viviendas suntuarias, tampoco a las viviendas de uso turístico que tienen su propia regulación. Decreto del 2008 que está vigente un mes. Decreto ley del 2009, que lo que quiere en definitiva es decir, bueno, ya que no se ha caducado el del 2018, pues vamos a hacer uno que profundiza en lo mismo, sigue siendo totalmente protector. El ámbito de aplicación es básicamente, conviene aclarar que los contratos de arrendamiento de viviendas celebrados entre el 25 de noviembre del 18, no, yo creo que es 20. Es el 25 de enero del 19 y el 5 de marzo del 19. Estoy liando ya, espera. A ver, el anterior se aplica a los contratos entre el 19 de diciembre del 18 y el 24 de enero del 19. Vale. Para los posteriores se aplica ya este decreto. Bueno, pues lo mismo en cuanto a las viviendas suntuarias y las viviendas turísticas, que las exceptúa. La duración, pues mantiene lo de los 5 años con el sistema de prórrogas. Fijaos, enajenación de vivienda arrendada. Os he contado antes que la ley del 2013 decía, oiga, estimula la inscripción, inscriba usted su contrato de arrendamiento. Porque si realmente no lo inscribe y el propietario vende a un tercero, ese tercero, si es de buena fe y no tiene conocimiento del arrendamiento, no tiene por qué continuar. Ese arrendamiento se ha extinguido. Venta, quita, renta. Ahora, este decreto ley dice que no. Dice que, que ya no es exigible la inscripción del arrendamiento en el registro de la propiedad para poder oponerlo a terceros. Entonces, en definitiva, que el que adquiere una vivienda arrendada, aun cuando sea un tercero que no lo conocía, de buena fe, tiene que continuar con el arrendamiento, con independencia de que el arrendamiento esté inscrito, porque ya no es obligatorio la inscripción. Bueno, en cuanto a la renta, pues lo mismo, que no puede, bueno, lo mismo. Derechos de adquisición preferente se mantienen, la fianza igual. Bueno, pues eso, que es una ley protectora, ¿eh? O sea, realmente lo que podemos decir es que desde el 2018 hemos vuelto a un sistema protector, lo que pasa es que con la, entre comillas, chapuza de tener un decreto ley sin convalidar que se aplica solo durante un mes. Entonces, claro, desde que caduca ese decreto ley hasta que se aprueba el siguiente, ahora lo entiendo, claro, que ese, el siguiente, el del 2019, entra en vigor el 5 de marzo del 2019, claro, ahora lo entiendo. O sea, a ver, teníamos la ley del 2013, ¿vale? Cuando hacemos el decreto ley del 2018, este está vigente solamente, desde el 19 de diciembre del 18 al 24 de enero del 19. Y el nuevo decreto ley del 19 entra en vigor el 5 de marzo del 19. Luego, desde el 25 de enero del 19 al 5 de marzo del 19, que todavía no tenemos el decreto ley nuevo y nos ha caducado el viejo, ¿qué se aplica? Pues la ley del 2013. O sea, fijaros que, sin Dios, ¿eh? Bueno, pues nada. Mirad, como os decía, el capítulo 15 del contrato de obra no entra y el 16, que es el contrato de sociedad, tampoco entra. Estudiaréis la sociedad mercantil, el mercantil, que es muy importante, la sociedad civil pues no lo es tanto. Y entonces realmente hemos pegado un fuerte salto. Reanudaremos la clase el 4 de mayo en el capítulo 17 sobre el mandato. Y bueno, pues ya estaría. Como siempre, una clase de mucho contenido porque se va acercando el fin de curso. Y yo particularmente, a ver, no sé, siempre pensando en caso práctico, yo soy muy cobardón, o sea, estudiaos todo, ¿eh? Lo que sí os digo, sinceramente, que de lo que hemos dado hoy, que yo me siento obligado a explicaroslo, entre otras cosas, porque no perdáis tiempo intentando entender una cosa tan enmarañada, ¿no? Pero es que yo no termino de ver esto muy preguntable como examen práctico. Estudiarlo, entenderlo, pero tampoco queráis hacer aquí un alarde de esfuerzo memorístico, porque yo, insisto, o sea, veo más un contrato que tenga que ver con una compraventa, que tenga que ver con un precio aplazado, o incluso con las causas generales de ineficacia de los contratos, o con la formación del contrato, las declaraciones de voluntad, los vicios del consentimiento. Veo más preguntable eso que empezar a preguntar un contrato de arrendamiento de 6 de mayo del 2017 en el que se pacta una duración. Yo eso no sé. O sea, insisto, no os digo que no os lo estudiéis, pero digo que vayáis a atar conceptos básicos, a entender lo básico. Yo no espero la pregunta por aquí, no quiere decir que no pueda haberla, pero que aquí vale más que entendáis cosas básicas que queráis hacer un esfuerzo de erudición. Bueno, pues nada, oye, buenas tardes y seguimos, ¿vale? Que vaya muy bien. Cuidaros mucho, ¿eh? Venga, adiós.